COPE Extremadura.
Estar informado.
5 minutos pasan de la 1 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos al primer mediodía Extremadura del mes de julio. Y vendrán muchos, ¿eh? Porque la programación de la cadena COPE no va a parar en julio y tampoco en agosto. Estaremos aquí en verano ofreciéndote una programación muy especial, siguiendo, acercándonos a lo que sucede en Extremadura de punta a punta, tanto a nivel informativo como en entretenimiento. Y serán muchas las novedades que vamos a ir descubriendo contigo a través de la FM, Onda Media, cope.es, nuestra app de COPE, por supuesto, con las redes sociales activas. Y ahora en verano, estate muy pendiente, porque a través de redes sociales te iremos contando cualquier tipo de incidente, suceso, olas de calor. Arroba COPE Extremadura es nuestra cuenta de Twitter, y facebook.com/COPE Extremadura en Facebook. A la 1:06, en este primer lunes de mediodía Extremadura en julio, actualizamos la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
El hermano de Pedro Sánchez consigue un puesto dentro de la Diputación de Badajoz, Fabián Vázquez.
Pues sí, el Boletín Oficial de la Provincia ha publicado hoy la resolución de la convocatoria para el puesto de alta dirección de coordinador de actividades de conservatorios de música del área de Cultura, Juventud y Bienestar Social, que ha sido concedido a David Sánchez Pérez Castejón, hermano del actual secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Puesto que le ha sido concedido entre 11 aspirantes que optaban a la elección, pero la Diputación Pacense ha publicado que David Sánchez es el más apropiado para este nombramiento. A partir de mañana se abre el plazo de un mes para presentar recurso a este nombramiento.
Hoy también es actualidad la presentación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Enseguida vamos a hablar con José Carlos Plaza, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono, el director de este montaje inaugural. Pero antes contarte que los 3 precandidatos a la Secretaría General del PSOE consiguen en Extremadura los avales necesarios para convertirse en candidatos.
El equipo de Fernández Vara ha presentado 490 avales, el de Eva Pérez 412 y el de Enrique Pérez Romero también han conseguido la cantidad máxima de avales necesarios, pero eso sí, no se ha dado la cifra exacta aún. Recuerda que hoy a las 10 de la mañana se cerraba el plazo para la presentación de estos avales y oficialmente el jueves serán candidatos para liderar el PSOE de Extremadura.
En torno a las 3:10 actualizamos toda la información regional y por supuesto te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Y el tiempo, bueno, después de una semana fresquita, casi otoñal, vuelve el verano meteorológico y suben las temperaturas. Hoy alcanzaremos los 36 grados, pero los datos, como siempre, y gracias al tiempo.es, nos lo trae Isabel Moreno.
Mañana, más calor, de hecho, tenemos avisos por máximas de 38 grados en las vegas de Guadiana, porque lo que sí que esperamos es algo de calima, por lo que los cielos pueden parecernos que están algo enturbiados. Será el miércoles cuando bajen las temperaturas y seguirán haciéndolo hasta el viernes. Lo vamos a notar, aunque no demasiado, porque las temperaturas van a continuar por encima de los 30 grados en toda la región, ya podemos seguir con unos 34 o 36 grados en algunas zonas del este. Cambios a partir del jueves. Más nubes, chubascos y posibles tormentas en nuestra región. Para el fin de semana, en principio, más calma. Podremos volver a tener temperaturas por encima de los 36 grados este sábado y este domingo.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Cada vez que suena esta música, cada verano nos eleva sobre el Teatro Romano de Mérida. Se levanta el telón ficticio de la 63 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico, con una orestiada que está cargada de emoción y también de análisis político, y que será la responsable de recordar que nuestra democracia en España cumple 40 años a través de un texto muy bien versionado, el texto de la trilogía de Esquilo, por Luis García Montero y dirigido por alguien que ya es de la familia, forma parte de la familia teatral de Extremadura y de su capital extremeña. José Carlos Plaza vuelve, después de que en 1990 también dirigiera una orestiada, vuelve a ponerla en escena 27 años después y será el responsable de inaugurar esta 63 edición en la que, en este mundo de locos, en el que tenemos siempre un ojo lleno de lágrimas mirando los conflictos del mundo, como la guerra de Siria, los conflictos políticos, el auge de los populismos, la inestabilidad de las sociedades más avanzadas, como la nuestra, es un buen momento para ver cómo ha versionado García Montero un texto de Esquilo de más de 2000 años que recobra, sin duda, más actualidad que nunca. José Carlos Plaza, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver si nos escucha José Carlos Plaza.
Porque... lo sentimos.
¡Ay! Nos ha colgado justo cuando teníamos a José Carlos Plaza preparado. Pero antes, vamos a escuchar a sus protagonistas. A Clitemnestra. Ana Wagner. Es la primera vez, esta diva del teatro español, la primera vez que se sube a las tablas, a la arena del Teatro Romano de Mérida, y estaba emocionada de formar parte de la obra inaugural.
Me ha tocado hacer el personaje de Clitemnestra, que me parece una barbaridad, un sueño, una responsabilidad, porque es un personaje, bueno, como todos en esta función, poliédrico, complejo, una mujer adelantada a su tiempo, una mujer que comienza ya en un estado absolutamente extremo, porque, bueno, pues ha pasado por lo que es imposible, lo peor que le puede pasar a un ser humano, y es que se le muera una hija, ¿no? Y empieza, como decía José Carlos, empezamos en el principio del fin.
31 personas sobre el escenario darán vida a la versión más poética del texto de Esquilo. El espectáculo concebido por Plaza, que ya dirigió, como decimos, la Orestiada en 1990, pondrá todos los ingredientes de la tragedia clásica al servicio de la actualidad para hablarnos de los problemas del ser humano y de la sociedad. Poder, justicia, democracia, amor, muerte, odio. A sus órdenes se han puesto grandes actores de la escena española, algunos debutantes en el Festival de Mérida. Ana Wagner, pero también la actriz Amaya Salamanca.
Estoy muy emocionada. Para mí este ha sido un viaje muy tremendo. Mi papel no es tan grande como pues, el de Orestes o el de Clitemnestra, pero es muy intenso. Me ha llevado a un sitio donde no he estado jamás, con ese texto, con esa forma de interpretar o de buscar. Yo vengo más de la televisión, donde siempre estás intentando ser resolutivo, buscar. Con José Carlos ha sido como todo lo contrario. Era el primer día para solo una frase.
Ana Wagner, Ricardo Gómez, Carlitos, el de Cuéntame, se mete en la piel de Orestes, el inmortal personaje que tantos otros ha inspirado a lo largo de los siglos.
Pues Festival de Teatro Clásico, Mérida, La Orestiada, José Carlos Plaza, Luis García Montero, Orestes. Yo no puedo estar más que feliz de estar viviendo esto. Para mí es un privilegio y bueno, la apuesta es grande. Esperemos que todo el mundo que venga el miércoles, de miércoles a domingo, pueda disfrutarla.
Este será el primer estreno de la 63 edición del Festival de Mérida, la sexta que dirige de forma consecutiva Jesús Cimarro, y que hasta el 27 de agosto programa 7 grandes espectáculos en el Teatro Romano, 6 de ellos, como este, estreno absoluto. Casi 13 minutos pasan de la una del mediodía, escuchas Mediodía Extremadura. Y vamos a hablar del comienzo del ciclo de cine de verano en el Parque del Príncipe, en la capital cacereña. Preparada con las palomitas está nuestra compañera de COPE Cáceres, Miriam Rodríguez. Hola Miriam, buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes. Esta semana arranca ya la séptima edición del ciclo Un Parque de Cine, que organiza la Asociación Amigos del Parque del Príncipe, que va a proyectar todos los miércoles de julio y los dos primeros de agosto 6 películas en el auditorio al aire libre del Parque del Príncipe a partir de las 10 de la noche. Este año el ciclo está protagonizado por el cine español, de tal forma que 5 de las 6 películas que se proyectan han estado nominadas a los premios Goya. José Luis González es el responsable de este ciclo de cine dentro de la asociación.
Empezamos con el Side Trek, sí, y la semana siguiente tendremos la de Mama, de Penélope Cruz, que trata sobre el problema.
El cáncer de mama. Cáncer,
Guernica, La Novia y El Olivo, que también estuvieron nominadas a, como película española para los Goya, y terminaríamos con La Próxima Piel.
El Saifred es la película que se proyectará este miércoles. La entrada, como siempre, es gratuita hasta completar aforo. Lo que sí se pide es la colaboración voluntaria con algún producto que se destinará al Banco de Alimentos de Cáceres.
Oye, pues muy buena pinta tiene este festival en el Parque del Príncipe. Gracias, Miriam. Y nos vamos hasta Badajoz, porque hoy todo el mundo está hablando de una serpiente que ha aparecido en el Hospital Perpetuo Socorro de la capital pacense. Los familiares de un paciente encontraron al reptil en el pasillo a las 2:30 de la pasada madrugada. ¡Qué susto, ¿no, Julia Sancho? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Mira, a mí me pasa eso y de verdad, te juro, es que me desmayo. Sobre todo porque no te lo esperas.
Claro,
porque si
claro.
vas por el campo de una u otra manera, bueno, pues vas prevenido. Pero en un hospital vas a encontrarte claro. una culebra.
Madre mía.
Pues como que no, ¿eh? No. Yo sé que a ti no te da miedo, Paco. Tú eres un valiente.
Bueno, lo digo con la boca chica.
¿Cómo vas a imaginarte que una serpiente va a estar en un hospital y que tú te vas a topar con ella a las 3 de la mañana?
Qué susto.
Pues como que no. Pero ha pasado, ¿eh?
¿Sí?
La serpiente, que no es serpiente, sino culebra, es autóctona de Extremadura. Es la culebra herradura, inofensiva, o sea que no te va a hacer nada, ¿eh? No temas, aunque puede darte coletazos si se encuentra amenazada.
Claro.
No se puede matar porque es una especie protegida, por lo visto mucha gente la mata cuando la encuentra. Vamos a escuchar, Paco, vamos a escuchar a nuestro veterinario de de cabecera, Carlos Rosa, de la clínica Clinivex de Badajoz.
Están protegidas porque son especies autóctonas, con lo cual no se pueden matar. Mucha gente coge y las mata. No se deben de matar, además son inofensivas, lo que hace es que se defienden, el bufido ese, pero no hace falta matarlas, cogerlas, meterlas en un cubo o algo y desplazarlas al campo, que es lo que siempre digo a todo el mundo. Y el hecho de presentarse en el hospital, pues un poquito, una situación un poco rara. El campo está relativamente cerca, pero bueno, no tan cerca como, por ejemplo, de otras veces que lo hemos recogido, pues han sido en parques, pero están cerca del campo. La última fue en Ronda Norte, y Ronda Norte pues está todo lleno de campo, era atravesar la carretera y llegó al parque.
Si te encuentras una culebra herradura, no la mates, ya sabes, la pones en un cubito y al campo. Y si te da yuyu cogerla o te da miedo, lo que sea, bueno, pues busca personal especializado, un veterinario o el Seprona. Lo mejor que puedes hacer es devolver a este animalito a su entorno natural. Hoy hemos estado muy camperos, ¿eh, Paco?
Bueno, y tanto.
Un beso, hasta mañana.
Un beso, yo lo siento, pero yo no meto una culebra de 2 metros en un cubo. Eso a mí que me lo expliquen, claro, ¿cómo se hace eso? O salgo a correr o bueno, sí, saldré a correr, claro. Gracias, Julia, un beso. De Badajoz nos vamos hasta Mérida porque ya conocemos quién va a sustituir a José María Álvarez al frente de la dirección del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, el único museo nacional que tenemos en Extremadura. Ya tiene nuevo, bueno, en este caso, nueva directora, y los pronósticos han cumplido. Ella es Trinidad Nogales, la que fuera consejera de Cultura del gobierno de Extremadura en la época de Monago. Tiene todos los detalles sobre esta importante incorporación nuestra compañera de COPE Mérida, Celia Lafuente. Hola, Celia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco. Efectivamente, Trinidad Nogales será la nueva directora del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. La arqueóloga y ex consejera de Educación y Cultura del gobierno de Monago se pone al frente de esta institución tras la jubilación de José María Álvarez. Un museo, Paco, que no para, y es que hoy precisamente han arrancado las inscripciones para los talleres infantiles que cada verano acoge este Museo Nacional de Arte Romano. Taller infantil bajo el título ¿A qué juegan los héroes? Va a durar los meses de julio y agosto, y como decimos, desde hoy han comenzado las inscripciones. Una auténtica locura, como cada verano todos los niños, claro, quieren inscribirse a este taller, por lo que no nos han podido ni siquiera atender en el Departamento de Comunicación, porque estaban saturados de trabajo. Pero también conocemos que a partir del día 6 de julio, desde las 11:30 de la mañana, va a comenzar la exposición Mulieres, Mujeres en Augusta Emérita, que podemos ver en el Museo Nacional de Arte Romano durante todo el verano, el curso de verano que todos los años organiza el museo junto con la Universidad a Distancia, la UNED, este año bajo el título Roma Multicultural, la Unidad en la Diversidad, que se celebra del 6 al 8 de julio, y por supuesto un clásico de todos los veranos, los jueves del museo,
claro,
todos los jueves de julio y agosto,
sí,
con apertura extraordinaria desde las 8 de la tarde hasta las 10 de la noche. Sin duda, mucha actividad en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, del que ahora estará al frente la arqueóloga Trinidad Nogales.
Gracias, Celia, pues felicidades de parte de la cadena COPE a Trinidad Nogales. Es una de las expertas culturales más destacadas de Extremadura, si es que estamos convencidos de que dirigirá el Museo Estatal como merece. Bueno, pues llegamos a la 1:19, todavía nos quedan muchas cosas que contarte en este mediodía Extremadura. Tomamos un respiro y volvemos.
La semana que viene llega el exterminio de la raza humana.
Mono estúpido, vas a saber quién manda aquí.
Conecta con 13TV y vive el fin de nuestra civilización.
No eres una mascota.
Una batalla épica entre los hombres y los monos.
Es listísimo, ¿verdad?
La saga clásica del planeta de los simios al completo en el ciclo sesión doble.
¿Estás bien, colega?
De lunes a viernes a las 3 de la tarde en 13TV. 13TV. Me gusta.
Me encanta salir a correr, pero luego tengo un dolor de espalda.
Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Deporte sí, pero tomando Flexium, de Pharma OTC.
Hace tiempo que buscaba el amor definitivo. Me di cuenta de que nada se compara. Casualidad, apareció el amor.
Luis Otero vuelve con su nuevo trabajo, saca nuevo single, Loco de Amor, y te lo presentamos en Mediodía Extremadura, en este lunes 3 de julio, David Otero.
Cuando te encuentro aquí, qué feliz soy yo. Y así de casualidad apareció el amor. Hay que marcar tu boca con un beso de papel y hacer que dure hasta el amanecer. Nunca es demasiado tarde, demasiado tarde para volverte a ver otra vez. Hay que bailar.
Tiene un rollo así, un poco country, ¿verdad? Una mezcla de pop, indie, country. Bueno, de la fusión, las fusiones siempre son interesantes. Vamos a hablar de la 11ª edición de del Campus Calderón, que ha comenzado esta semana en Badajoz con más de 200 chavales de toda España y con la presencia del jugador extremeño de la NBA, José Manuel Calderón, que, por cierto, la próxima campaña va a militar en los Cleveland Cavaliers. Bueno, y jugando al baloncesto, driblando, está nuestro compañero de COPE Badajoz, José Luis Lorido. José Luis, buenas tardes.
Pues sí, Paco, buenas tardes. Extremadura, nos encontramos en las instalaciones de la residencia universitaria Caja Badajoz, donde se van a albergar los participantes en el Campus Calderón, un campus que se celebra este año en la capital pacense, y el propio José Manuel Calderón es el que está, bueno, pues guiándonos por esta visita, junto al director de la Fundación, Emilio Vázquez, la directora general de Deportes, Conchi Bellorín, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz, Miguel Ángel Rodríguez de la Calle, y aquí nos encontramos ahora mismo, junto a la piscina, donde
está, mira, muy tranquilito,
hablando
José Luis, ¿eh?
Calderón,
para tiempo libre,
y están los monitores ahí un poco, pues esperándoles para las actividades que tenemos programadas.
Mm-hmm. Bueno, como decimos, están ya los chavales con las distintas actividades, con el baloncesto, con también disfrutando de la piscina.
Estamos en directo.
En directo.
José Luis, para ir buscando,
sí,
protagonista.
Vale. José.
A Calderón, buscando a Calderón.
José, un lujo tener estas instalaciones aquí, ¿verdad?
Sí, muy bien, estamos muy, muy, muy contentos, como comentábamos. Son perfectas para el campus.
Ahora
que
ahora tendremos una rueda de prensa en donde podremos, pues, preguntarte también por ese.
Vale.
Por ese fichaje por los Cavaliers.
Sí.
Pero de momento, bueno, pues ahí hemos tenido las primeras palabras de José Manuel Calderón en esta su nueva visita a Extremadura, al Campus Calderón. Luego contamos todo lo que decide esta visita, y por supuesto hablamos de ese fichaje, Paco.
Perfecto, José Luis, y gracias por tener algunas palabritas de Calderón. Más de 2.200 deportistas han pasado desde su inicio por este campus que organiza la Fundación José Manuel Calderón con el apoyo de diversas empresas, entre ellos Caja Badajoz.
Vacaciones de verano.
Vamos de vacaciones. El 61% de los extremeños saldrá de vacaciones este verano. Son 14 puntos más que en 2013. Hemos aumentado los últimos años. Y es que 2 de cada 3 extremeños que salen de viaje eligen la playa como destino vacacional. Son datos que nos ofrece la Unión de Consumidores de Extremadura, que puedes consultar de forma más ampliada en ucex.org. Lali Bermejo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿esto qué quiere decir? ¿Que es un síntoma de recuperación económica?
Sin ningún tipo de duda, sí. O sea, nosotros tenemos claro que evidentemente el que las familias puedan acceder, estén accediendo a un puesto de trabajo. Fíjate, Paco, el 61% saldrá de vacaciones, pero es que de los que no salen, el 20% de ellos lo hacen por un motivo laboral, o sea, porque no tienen días de descanso y porque están trabajando. Por lo tanto, podríamos hablar de que más de un 80% podría tener opción de ir de vacaciones. Lo único que ocurre es que un 20% no tiene días de asueto por motivos laborales. Por lo tanto, sí que entendemos que esto se refleja directamente que en esa recuperación económica que estamos teniendo en los últimos años. Sí. Y es que hemos comparado todos estos datos con el informe que realizábamos en el mismo sentido en el año 2013.
Entiendo que cuando exponéis que la playa es el primer destino para los extremeños, ir a la playa, por motivos obvios, es más caro que irse al Jerte o a la Vera. Quiero decir que al final no dejan de ser detonantes de que la economía economía familiar ha mejorado para poder afrontar un gasto como ello.
Sí, y de gustos, ¿no? Aunque tenemos que también decir y romper una lanza a favor de la montaña, de las zonas rurales, porque también han ganado adeptos en los últimos años. Fijaros, nosotros este año el 15% también nos manifestaba que prefería ir a zona rural, a zona de montaña, que antes de la playa. Y eso, si lo comparamos con el año 2013, estábamos hablando del 4%. Por lo tanto, sí que seguimos siendo los extremeños de tirar hacia las zonas costeras, aunque hay que decir que en Extremadura también tenemos zonas maravillosas de playa dulce.
Sin duda, claro.
Pero seguimos con esa constancia o con esa costumbre de pasar unos días en la playa.
Habéis analizado también, Lali, los periodos en los que nos vamos de vacaciones, ¿no?
Sí, porque los extremeños antes nos decantábamos más por el mes de agosto, ahora se gana de estos el mes de julio, sigue siendo en este caso es el principal mes por el que nos decantamos a las horas de irnos de vacaciones, el mes de julio, aunque va muy de cerquita, le sigue pisándole el terreno el mes de agosto. Septiembre, en todo caso, se deja como la tercera opción, al igual que el mes de junio.
Hablemos de cuestiones económicas, por ejemplo. A vosotros destacáis que solo 2 de cada 3 preparan con antelación el viaje, y además son cada vez más los extremeños que el 80% para poder irse de periplo vacacional ahorra durante el año.
Sí, además eso es una buena, quizás es un buen dato, ¿no? Y nos enseña cómo no, directamente lo bueno que ha tenido esta crisis, y es que le podemos ver algo de bueno, es que somos de otra manera, actuamos los consumidores, somos más responsables a la hora de afrontar un gasto, y por eso el 80% tiene que ahorrar para poderse ir de vacaciones, porque de lo contrario, fijaros, tenemos unos gastos, una media de gasto por persona, aunque es aproximado y son gastos medios de 485 € por persona. En el momento que seamos 4 miembros de la unidad familiar, estamos hablando en torno a los 2.000 € de gastos medios para esos 12 días que vamos a pasar de vacaciones. Por lo tanto, que el 80% tengamos que ahorrar durante todo el año para disfrutar de estos días de ocio es un buen dato y nos enseña de que realmente los consumidores extremeños somos responsables con nuestra economía familiar, con nuestra economía doméstica.
Hay que decir a los oyentes de COPE Extremadura que en ucex.org tienen la información más ampliada. Oye, Lali, ¿tú cuando te vas de viaje en el coche, qué musiquita de verano pones, o eres más romántica?
No, yo pongo las canciones actuales del verano, Paco.
Ah,
yo quiero que cuando al menos oiga la música me suene de algo, y sí que me tiro siempre de radio, de la que en ese momento, por supuesto, esté. Me gustan algunos programas también.
Di la COPE, di la COPE.
La COPE, por supuesto. Claro. Tanto por la mañana como por la tarde, pero vamos.
Cuando te haga la entrevista a la SER, dice la SER, pero que por lo menos yo me quede contento.
Paco,
claro.
Yo escucho porque además, mira, no solamente ya por la cultura musical que nos puede dar la radio, sino también por toda la información que nos llega, y que luego la información también es poder y la podemos usar, pues claro, evidentemente en determinadas ocasiones. Por lo tanto, yo sí soy de vivir con la radio pegada a la oreja.
Estamos preparando un programa especial para el viernes, fin de temporada de Mediodía Extremadura, con las canciones que escuchamos de verano. A mí me gusta también poner canciones de verano. Si este fin de semana me lleva alguien a la playa, pues prometo ponerle en el coche muchas cancioncitas de verano para bailar, a ver si alguien lo escucha. Y
pues yo te recomiendo poner algo de los 90.
De los 90.
Los 90 también existieron. Aunque parece mentira, pero los 90 también existieron, y fueron un momento musical divino y con canciones de verano totalmente estupendas, que yo creo que algunos todavía tenemos ahí y que nos suenan y que todos bailamos en el momento que
lo
escuchamos.
Lali, los 90, la época del bacalao, ¿no? La ruta del bacalao.
Yo creo más que la ruta del bacalao, como fue una buena edad, en torno a los 18, los 20 y tantos, que salíamos tantísimo. Yo no digo que ahora no salgamos, pero había mucha.
Ah, pues yo pensaba que tenías 24
buenísimas.
Años, Lali, fíjate.
¿Qué?
Que yo pensaba que tenías 24 años.
Hoy, ojalá.
Pues los pareces, te lo digo, ¿eh?
Ojalá, Paco.
Lali, como siempre, un placer, buen verano.
Igualmente, felices vacaciones.
Un beso.
Hasta luego.
Empezamos con Movimiento. Aquellos que no podéis iros de vacaciones, aquí vamos a estar nosotros, el equipo de la cadena COPE, para intentar refrescarte cada mañana, darte toda la información y, por supuesto, todo el entretenimiento. Porque nos gusta estar a tu lado, porque nos gusta ser parte de tu vida. ¿Cuándo nos vemos? Mañana a la 1:05. Adiós.